Las máscaras son imposibles de mantener por mucho tiempo. Esto es lo que dice Bárbara Tijerina, una reconocida especialista en comunicación no verbal e inteligencia emocional, autora de libros que estudian el lenguaje sin palabras. En la política, como en los negocios y cualquier otro entorno donde se busque alcanzar un objetivo o vencer a un contrincante, la emoción siempre buscará la salida al verdadero ser de una persona. La persuasión, la manipulación, los gestos, la mirada, el hablar y el actuar. ¿Qué importa más? Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de La Estrategia del Día Podcast para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Yo siempre he sido de tu equipo. Siempre, sí, claro, porque yo pienso que las personas realmente dicen mucho más de cuando estás parada frente a ellas escuchándolas, ¿no? Y creo que son máscaras nada más, pero el cuerpo es el que realmente dice la verdad, ¿no es así?
Así es, y ahorita yo creo que con tanta información, ¿cuántos programas podemos ver? Lo que quieres es leer la autenticidad, ya te da flojera que sea algo impostado, fingido, actuado. Y ahorita que usaste la palabra máscara, Séneca decía que es imposible sostener una máscara por mucho tiempo. Todo lo que es fingido busca, o sea, porque sí se puede fingir y hay gente que lo sabe hacer muy bien. Pero en el cuerpo puedes ver las reacciones naturales.
¿En qué momento se cae esa máscara?
Sobre todo cuando hay una emoción intensa. Es difícil fingir una emoción intensa. Lo que ves en el lenguaje no verbal, al final, es cómo se siente la persona. Lo puedes fingir, sobre todo, ¿sabes qué? En la cara. Porque mira, cuando quieres saber cómo se siente alguien, lo primero que observas es la cara. Pero en la cara es la que más sabemos controlar, ¿no? Si voy a llorar y no quiero que te des cuenta, a lo mejor respiro profundo, pero volteas a las manos y en las manos me voy a estar haciendo este automasajito o el pie. La emoción busca una salida.
Y por ejemplo, cuando se trata de figuras de poder, es lo que más tienen que tener entrenado.
El lenguaje no verbal.
La parte de los gestos, la parte de las expresiones en la cara. No sé si sea lo mismo con personajes en el ámbito de los negocios, al ámbito político, si hay alguna diferencia en cómo actúan, en cómo se mueven, o es aplica para todos.
Mira, por ejemplo, Vladimir Putin tomaba clases con un australiano que se llama Alan Pease. Y él está entrenado desde hace muchos años para tratar de mostrar lo que quiere mostrar con toda intención y ocultar lo que quiere ocultar también con toda intención. Y desgraciadamente muchos líderes han tomado a Vladimir Putin como un ejemplo. O sea, hay gente que lo quiere copiar en estas posturas alfa, en donde se muestra con los pies separados, con esta expresión fría, congelada, ¿no? Uh-huh. Cuando un reportero le hace una pregunta que le incomoda, sin levantar la voz, nada más lo voltea a ver y se congela el ambiente, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué otra cosa oculta Vladimir Putin, por ejemplo?
Vladimir Putin trata de ocultar siempre las emociones y ahora se especula sobre una enfermedad. No me atrevo a decir, claro, que está enfermo, pero se especula porque ha tenido movimientos incontrolados últimamente. En la última entrevista que dio, se le empieza a mover, parece involuntariamente, el pie y él con la mano la baja. Entre líderes se sabe, por ejemplo, que hay que llevar la emoción a los pies porque es la que menos están viendo. Estamos aquí, está la cámara, el micrófono y nadie está viendo, pero entonces en el pie es en donde sale la adrenalina también.
¿No se supone que en la cuestión política, ahorita decías Vladimir Putin que intenta ocultar cualquier tipo de emoción o cualquier tipo de rasgo que lo haga ver que puede verse un poco más flexible o flaquear, etcétera? Pero no es todo lo contrario. Los políticos lo que pudieran mostrar más es eso, la emoción. ¿O depende el personaje?
Depende el personaje. Yo creo que las elecciones son elecciones emocionales. Nosotros elegimos todo el tiempo con nuestra emoción y después la razón trata de justificar lo que tu emoción ya decidió. Así está comprobado. Pasan los debates que van a venir próximamente y difícilmente alguien va a decir: oye, ¿te fijaste lo que dijo Claudia? ¿O te fijaste lo que dijo Xochitl? No, van a decir, ¿leyó o no leyó? los movimientos de manos, te fijaste en el dedo índice,
acusador. Que es muy desafortunado, ¿no? Porque realmente lo que más nos debería importar es lo que dicen. Pero, ¿qué hay de todo lo alrededor de, por ejemplo, me acuerdo mucho de un debate presidencial hace 6 años, cuando el presidente López Obrador también estaba, contendiendo, ¿no? Con los demás y mostraba esas fotos al revés o luego esos gestos que terminaron volviéndose virales.
De los debates se acaba hablando de esos detalles. Se habla de cuando George Bush volteó a ver el reloj porque ya se quería ir. Buscamos eso porque es con lo que conectamos, con las emociones.
Y al final eso puede hacer a la ciudadanía tomar una decisión, mucho más que las palabras, las propuestas.
Así, las emociones nos rigen. Pensamos que somos seres racionales que sentimos, pero somos seres emocionales que pensamos.
Háblame un poco más de la psicología política, porque también entra esa parte intelectual. ¿Qué pesa más, la parte intelectual o la parte emocional? ¿Qué es lo que tú has visto a lo largo de todos tus años de experiencia? Y, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿cómo son los políticos en torno a eso?
Fíjate que ahora hay muchos libros, no sé si te ha tocado por ahí escuchar, de neurooratoria, neuropolítica, neuromarketing. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el cerebro emocional es el que decide. Entonces, ¿cómo hablarle a esas emociones para que decidan y voten por ti? Al final, lo que queremos todos es persuadir. Todos. La mamá que quiere que sus hijos coman la sopa de verduras está persuadiendo. ¿Cómo le hacemos para ser más persuasivos? Aristóteles lo dijo hace muchísimos años en su libro de retórica. Y él dice, en un triángulo pone logos, etos y patos, que no es otra cosa que haya una congruencia entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, va a ir a una entrevista de trabajo y me pregunta, oye, ¿qué me pongo? Me pongo tacones. Hay que ser nada más congruente con quién eres y con a qué puesto vas. A ver, si vas a ir a un puesto creativo, no necesitas vestirte formal porque estás mandando un mensaje equivocado. Pero lo dice Guillermo del Toro, o sea, parece algo. Ahí me dicen, ay, qué banal hablar de la imagen. No, Guillermo del Toro dice, cuando nos vestimos, nos definimos. Y cuando crea un personaje, también crea su imagen. O sea, no es lo mismo ponerte manga larga que corbata, que 2 botones abiertos. O sea, todo está mandando un mensaje distinto.
¿Cómo se crea un personaje político? ¿Te han pedido asesoría?
Sí, me ha tocado. Ahorita no estoy asesorando a ningún político, pero justamente yo lo que trato de hacer es sacar lo que sí son y no lo que no son. O sea, dependiendo de la persona, no te puedo decir, a este lo voy a hacer simpático. Si no lo traen, lo único que vas a lograr en estos comerciales, hacerlo simpático cuando no son, es que dé la peor versión. Entonces, yo creo que todos tenemos cualidades, tenemos limitaciones, y nada más hay que saber sacar esas cualidades que tú tienes, que la gente las pueda ver.
De todo lo que has analizado, ¿cuál crees tú que ha sido la mayor incongruencia que has visto en una figura política? No necesariamente México, puede ser de cualquier parte del mundo, entre lo que dice y lo que hace y lo que viste.
Ahorita no me viene a la mente alguien en particular, pero creo que todos los días en la mañanera veo incongruencias, ¿no? Cuando dicen...
En la conferencia del presidente López Obrador.
Estamos muy emocionados y muy contentos. La voz es uno de los principales indicadores de tu estado emocional. La voz está vinculada al sistema límbico. ¿Cómo será tu voz si realmente estás contento que controlamos la pandemia? ¿Cómo será la voz?
Alegre,
alta, subes el tono. Rápida. El tono de voz cambia. Si vas a dar una noticia de que alguien falleció, ¿cómo será el tono de voz?
Solemne,
bajo. Y fíjate que justamente las mujeres somos mejores para identificar estos cambios de tonos de voz. Y por eso a lo mejor también se habla de la intuición femenina. Uh-huh. La intuición no es pensamiento mágico sin fundamentos de que nada más te llega y te llegó. No, la intuición es un cortacaminos mental. O sea, el cerebro no puede estar evaluando a todos. Vas caminando por la calle y ves a alguien y el cerebro no puede quién es, a qué se dedica, qué intenciones tiene. ¿Qué hace? Lo ve y en segundos establece si la persona puede ser un riesgo o no para ti. Esa es la intuición. Hay un podcast en donde interviene Malcolm Gladwell y Oprah, en el que entrevistan a varias mujeres que fueron violentadas sexualmente. Las entrevistan, creo que eran como 30. Y a todas ellas les preguntan, oye, ¿hubo un momento en el que tú antes identificaras que estabas en peligro? Y las 30 dicen que sí. Las 30, cuando llegó este señor en el edificio y les dijo, oye, ¿te ayudo a cargar tu bolsa? Algo en este cortacamino cerebral de la intuición les dijo, estoy en peligro. Pero dices, ay, me voy a ver mal. ¿Cómo le digo que no? Y entonces callamos esa intuición y nos ponemos en peligro.
Tú mencionabas la voz. ¿Qué otro factor es indispensable a la hora de construir una imagen?
La mirada. La mirada es la ventana del alma, ¿no? Le dicen. Y por eso, bueno, es mucho más fácil renunciar, cortar, todo por WhatsApp, ¿no?
La era del cortón por WhatsApp, sí.
Dímelo viéndome a la
o
cara.
O cualquier otra, o comunicar cualquier otra noticia importante, hasta despidos, se ha dado renuncias también.
Al igual que
las personas no buscan confrontar, la confrontación presencial, física, frente a frente.
Acabo de ver a dos candidatos por ahí en... Uno es Luis Donaldo Colosio y la otra es Mariana Rodríguez, los dos de lente oscuro. O sea, fatal. Puede estar el día muy soleado, pero tú lo que quieres es el cara a cara.
Si no mal recuerdo, ella lo hizo cuando anunció que tenía la intención de contender por la alcaldía de Monterrey allá en Nuevo León.
Dímelo,
y me llamó
viéndome
mucho
la
atención.
Cara.
Sus lentes oscuros y más con el color naranja que caracteriza al partido político con el que están involucrados, ¿no?
Sí.
Es un contraste muy fuerte.
Bueno, y en ella recientemente también hay una comunicación tremenda porque con el manejo que ella tiene de redes sociales, el carisma, porque además es preciosa y tiene, sabe hablar, sabe conectar, pero ahora dijo, me llamo Mariana Rodríguez, leyendo, soy mujer, viendo al frente, y soy autónoma.
Autónoma.
Y tengo autonomía, viendo el piso, o leyendo. Decía Jacqueline Kennedy que si vas a hablar en público, debes de tener la educación de saber de lo que vas a hablar, para poder mirar y decir de frente lo que estás comunicando. Cuando alguien lee, se pierde tanto, o sea, de entrada la postura. Imagínate que yo ahorita tratara de hablarte perfecto de lo que es lenguaje corporal. Y entonces, en lugar de platicar así contigo, en donde muevo las manos y donde me emociona de lo que te estoy hablando, te estuviera leyendo, ¿no? Más del 80%, mi postura, el cuello hacia abajo, la voz se dirige hacia abajo. Más del 80% de la comunicación es no ver. Se pierde todo.
Me llama mucho la atención lo que dices de Mariana Rodríguez. ¿Por qué vemos ese contraste tan fuerte, siendo ella una de las influencers más conocidas a nivel país, pero en la escena política?
A lo mejor no se siente tan segura en ese papel. Es lo que con lo que empezamos a hablar, son las máscaras, ¿no? Al final, de lo que estás segura, convencida, lo vas a decir en alto, con buena postura. A lo mejor si me haces una pregunta que yo te quiero contestar y no la sé, voy a bajar la mirada, me voy a hacer para atrás, mi tono de voz va a bajar porque no estoy segura de lo que te estoy diciendo.
Cuando en sus redes se le ve todo lo contrario, ¿no?
Segura.
Es la persona más alegre.
Cómoda.
Segura. Es su zona segura.
Es su zona segura.
¿Y Luis Donaldo Colosio?
Luis Donaldo Colosio a mí me gusta, ¿eh? O sea, tuvo una postura muy interesante hace poco cuando se trató de manipular sobre aborto, ¿no? Y volver a traer esta imagen después de 30 años.
El asesino confesó de su padre.
Uh-huh. Y se trató, el presidente Andrés Manuel lo trajo otra vez, lo puso sobre la mesa y él dijo, a ver, de esto no vamos a hablar ahorita. Y me encantó porque lo sentí real, lo sentí auténtico y hablando sin leer de frente a la cámara.
Líder nato.
Habrá temas en los que baje la cabeza. Entonces, eso es lo que hay que leer. ¿Qué temas? Fíjate, en general, cuando mentimos, exageramos. Por eso decimos, todo lo exagerado es mentira. Porque si yo trato de convencerte con tanta cosa, por si es la verdad, no tienes por qué hacer tanta cosa.
¿Cómo debe ser entonces el político ideal cuando se trata de persuadir?
Pues debe de ser congruente. Ay, había el italiano Mario Draghi. No sé si
Mario Draghi.
Draghi. Que decía, dejemos que los hechos hablen. Angela Merkel para mí es un gran ejemplo de autenticidad. Ella se vestía, mandó a hacer le llaman el Pantone de su traje sastre, que lo mandó a hacer de todos colores y dijo, yo no quiero perder el tiempo en la mañana de qué me voy a poner porque tengo muchas cosas que hacer. En la pandemia dio varios pasos en un principio, como todos, con muy poco conocimiento, cuando todavía no se sabía bien. Y al final salió, dio una conferencia y dijo, me equivoqué y voy a rectificar. El tono de voz es tan auténtico en el me equivoqué, vamos a rectificar, que bueno, le crees, pero ahora parece que los políticos no pueden decir me equivoqué. Tienen que decir que todo está perfecto.
Oye, cuando Angela Merkel traía, dijo esto de me equivoqué, ¿qué traía puesto? ¿Qué color utilizó dentro de su Pantone?
Ay, la verdad no me acuerdo. Yo creo que ahorita vivimos un tiempo en el que se vale vestirse de cualquier color. Pero el blanco comunica poder porque se relaciona con las mujeres que pelearon por el voto de una manera pacífica, las sufragistas. Y ellas iban todas de blanco diciendo, no representamos ninguna amenaza. El blanco de la pureza, ¿no? También. Es muy fácil, o sea, volvemos a Guillermo del Toro. Si tienes una telenovela, una película, ¿de qué color vistes a la buena y de qué color vistes a la mala?
Blanco y negro.
O blanco y rojo, para que sea un poco más mala.
Más dramático. Un poco más dramático. Buen punto. El rojo
se asocia a figuras de liderazgo. El rojo, la sangre, la pasión.
Por ejemplo, ahora en las campañas presidenciales, y ya ahorita vamos para allá porque te traigo algunas fotos para analizar. Lo que más prepondera entre las dos, entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, es el rosa, el blanco, un poquito de azul de repente en el caso de Xochitl. Dentro de su... Tienen una vestimenta muy bien definida y ahorita podemos profundizar en eso, pero son colores que utilizan mucho. Se van un poco hacia los tonos más claros.
Bueno, en política los colores además son la afiliación, ¿no? La asociación. Sí. Las corbatas de los hombres era... Bueno, Marcelo Ebrard debe tener de todos colores, porque cuando era del PRD, era amarilla. Sí, debe tener un catálogo de corbatas ahí. Pero también, por ejemplo, vi recientemente una foto de Claudia Sheinbaum con su equipo en donde todos están vestidos de este color característico del partido de Morena, ¿no? Y Lori Johnson, que tiene un libro que se llama El lenguaje de la moda, dice que cuando todos estamos uniformados, estamos comunicando que todos pensamos igual, lo cual también te resta credibilidad, porque como decía Freud, cuando dos personas piensan igual, uno no está pensando.
¿Y tú crees que de los tres candidatos presidenciales hoy contendiendo por esa silla, hay alguno que a través de su vestimenta o sus gestos esté diciendo algo que no está diciendo con las palabras?
Mira, Xochitl en un principio se reía y sonreía demasiado, lo cual se asocia un poco a la sumisión. Las mujeres sonreímos más que los hombres, se ha hecho estudios al respecto. Cuando todos los gestos, aparte de expresar cómo te sientes, también comunican tus intenciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, se me traba la quijada y tengo el puño cerrado, puede ser que mi intención sea golpear. Si esto lo supiera este conductor de los Óscares cuando vio a Will Smith acercarse con esas zancadas, con la quijada trabada y con el puño cerrado, se hubiera hecho para atrás. Entonces, cuando sonreímos, podemos sonreír por un montón de cosas. Hay 18 tipos de sonrisa. Por burlarnos.
18 tipos de sonrisa.
Hay la empática, okay. Cuando sonríes, cuando ves a alguien que tiene... Hay muchos tipos de sonrisa. Pero en general, la sonrisa se asocia a la alegría. Cuando es auténtica, o sea, cuando te dan una buena noticia, tienes una sonrisa auténtica. Y la sonrisa auténtica se ve en los ojos. Una sonrisa auténtica genera que el músculo cigomático mayor de aquí se le salgan las patas de gallo. Y entre más alegría, pues más patas,
más
de,
patas
gallo.
De gallo.
Y entre más edad, también. pero y la sonrisa social, no hay pata de gallo. O sea, si ahorita dicen voltea la foto para... A lo mejor no sale la pata de gallo. Pero ya, fíjate, antes yo decía qué horrible la sonrisa social, es falsa, no es auténtica. Pero al final, acaba de sacar un estudio Harvard en donde dice que la gente que sonríe tiene más posibilidades de encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque lo que estás comunicando es que estás dispuesto a cooperar, lo cual no es malo. Entonces te decía, Xochitl, al principio siento que se reía. Es muy auténtica. Yo creo que uno de sus atributos es esta autenticidad.
Muy ocurrente.
Muy ocurrente. Tiene la facilidad de que le dicen algo y en el momento sabe con qué contestar. Lo cual es maravilloso. Yo me acuerdo del presidente Enrique Peña Nieto en campaña. Le tenían que decir todo. No tenía autonomía para responder. Entonces, el tener autonomía y tener armas para salir para ser espontáneo es mucha inteligencia, ¿no? Recientemente Joaquín López Dóriga se equivocó y le dijo Claudia. Y ella se volteó y le
dijo...
Lo
vimos.
Y ella le dijo, gracias, Ciro.
Sí, sí, sí.
Esas son herramientas bárbaras, ¿no? De responder. Claudia Sheinbaum la tengo etiquetada dentro de una persona racional. Una persona racional no es tan empática ni tan emocional como Xochitl. Los movimientos de Claudia son muy pegados a ella y son cortantes. Esto es, de aquí no me van a sacar. Un inconveniente de Claudia, y lo digo así con toda naturalidad, porque hay gente que es así, uh-huh. Hay gente que es cómoda para el tacto y hay gente que se incomoda muchísimo. No sé si te ha pasado.
Sí, no les gusta que las abracen, que las toquen, que haya ese toquecito en el brazo de...
Mi papá, por ejemplo, era súper cálido y entonces lo abrazabas y lo apapachabas rico.
Y amorosos.
Pero, por ejemplo, hay señores que abrazas y se convierten en una paleta helada porque están incómodos. Claudia Sheinbaum no está cómoda con el tacto y una campaña obliga a ir por todos lados abrazando, tocando y bueno, en esto de sacarse la foto con todo el mundo, ¿no?
Se ve incómoda.
Se ve incómoda, lo ha controlado, lleva practicando la campaña un rato, pero sí se ve incómoda en este contacto físico.
¿Y qué hay de Jorge Álvarez Máynez?
Jorge Álvarez Máynez, es que se ve poco, ¿no?
Muy poco, muy poco.
Se ve poco. Pues bueno, me viene a la mente inmediatamente el video en el estadio, por más que él haya tratado de que no se hable de eso. Y es lo malo, ¿eh? Cuando tratas tanto de ocultar, en lugar de enfrentarlo y decir, se vuelve el tema central. Digo, es esta borrachera.
Le costó.
En la superficialidad total. Sí, le costó definitivamente. Y lo he escuchado en otras entrevistas y es un cuate preparado, listo, agradable. Ahora, tiene varias incongruencias. De eso es lo que hablábamos, ¿no? De esto de ser congruente entre lo que dices, lo que haces, lo que muestras. Esas incongruencias, pues, entorpecen cualquier camino a la persuasión.
Ahora vamos a hablar de persuasión en los mítines de los tres candidatos presidenciales. Vamos a empezar. Mira.
Y eso, antes de que vea la foto, dependen tanto de su equipo que... También, o sea, es que son jugadores de fútbol, es el equipo completo, es el candidato el que da la cara. Pero ¿cómo les manejaron todo lo de alrededor?
Pues mira, aquí tenemos cuando Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum apenas estaban anunciando que iban a... que ya se sabía, ¿no? Ya uno ya manejaba, dominaba el tema, pero bueno, más o menos lo oficializaban desde el año pasado. Si tú te fijas, las manos de Xochitl y Claudia son diferentes. Sí. Cuando la alzan, Claudia tiene el puño cerrado y Xochitl tiene la mano abierta. ¿Qué significa eso, Bárbara?
El puño cerrado, pues se comunica como fuerza, como... pero también ha estado muy impostado. Si tú ves un TikTok de Claudia Sheinbaum, yo de hecho por ahí puse en mis redes que parece que la asesora el Canelo, porque para comunicar fuerza, entusiasmo, y la hacen hacer esto, que ella se ve incomodísima. Volvemos a estos asesores que hagamos que se vea, o cuando la hicieron hacer un video con la motomami y la tratan de mostrar... como se ve la incomodidad en cada célula.
O sea, lo que tú dices es que los asesores no conocen bien a sus propios candidatos y cómo deberían de manejar ese lenguaje verbal y no verbal.
Tratan de mostrar quienes no son. Entonces, si Claudia tiene ciertos atributos, en lugar de mostrarla así, mostrar como verdaderamente es. En esta foto lo que destaco es la verticalidad de Claudia. El hecho de que esté derecha, eso es muy bueno. Un líder, cuando se inclina... depende, por ejemplo, si se inclina hacia alguien, es que ese alguien tiene el poder y quiere algo de ese poder. Pero mira, por ejemplo, Xochitl en esa foto, con la palma abierta, pues es mucho más incluyente. Te sientes más incluido si te hacen así a que si te hacen así. Este es yo voy sola y este es yo voy con ustedes.
Pero también puede significar mostrar fuerza, ¿no?
También. O sea, es que el lenguaje no verbal... es todo el contexto y todo el cuerpo. No es, por ejemplo, si te digo, vamos a aprender a hablar francés, toma un diccionario y háblame en francés. No, porque depende de todo. Igual el lenguaje no verbal. Es que la mano, pero mira, por ejemplo, aquí Xochitl tiene la cabeza de lado. Cuando pones la cabeza de lado, es muy empático. Los animales lo hacen para mostrar esta parte que es la más vulnerable. Estoy tan en confianza contigo que te puedo mostrar mi vulnerabilidad. Es el lenguaje no verbal del amor. En el coqueteo es muy común ver el que la mujer muestre el cuello. Es tu parte más vulnerable, me estoy seguro contigo. Ahora también, simbólicamente, si tú lo ves enfrente a alguien, cuando se pone de lado se empequeñece y es no soy una amenaza para ti. Pero depende el contexto y depende todo, el conjunto. No puedes como el diccionario. Ya vi cómo se dice
sí.
Buenos días, ya hablo francés, no.
Aquí sería, está un poco abierta, ¿no? Ok. Vamos a Claudia, ahí está otra vez el puño.
Ahí está otra vez el puño. Está sonriente. Ahora, lo que es bien divertido es ver las caras de los de atrás. Porque quiere comunicar entusiasmo y por fin estamos aquí y los de atrás están que se quieren dormir. Está Ernestina Godoy y no sé quién más atrás. El equipo también comunica.
Y creo que de los tres, Xochitl es la única que sí muestra una señal diferente cuando levanta la mano. No es puño, puede estar abierta, pero también hace
gesto que ha hecho.
Xochitl señal, ¿no?
La Xochitl señal. Lo cual está bien, o sea, lo vuelve un símbolo y te puedes identificar y cuando la ves la puedes saludar con eso.
Y Jorge Álvarez Maínez, él siempre o casi siempre, según los fotógrafos de Sorbo Electoral, la estrategia del día Bloomberg Línea, muestra el dedo levantado.
El dedo índice, híjole, tiene un montón de connotaciones. Para ciertas culturas asiáticas es una majadería. O sea, tú no le puedes decir en un parque como Disney, en donde hay tanta diversidad cultural, no le puedes decir a alguien el baño está allá, porque es una majadería. Lo hacen con la palma, con la mano completa.
Lo abren.
Ahora, depende de dónde pongas la mano. Fíjate, no es lo mismo si yo te hago así. Oye, Jimena, nos vemos mañana. A que si yo te hago así. Cuando lo haces directamente hacia alguien, es... una amenaza directa. Cuando lo haces hacia arriba, se llama gesto batuta. Y lo que estás diciendo es, aquí mando yo. O yo te voy a decir lo correcto. Es un poco...
Que sería algo extraño en él, porque al final él fue un candidato que tuvo muy poco tiempo para prepararse para meterse a una contienda presidencial, que por supuesto no es difícil. Iba a ser el gobernador Samuel García. Y que llegue con una con un lenguaje no verbal en donde con el dedo índice pudiera estar diciendo aquí yo mando, creo que es muy equivocado. Poco acertado.
Poco acertado, pero bueno, toda su campaña yo creo que se ha caracterizado por eso, ¿no? Yo lo veo muy novato, muy improvisado.
Jorge Álvarez Maínez utiliza mucho el dedo, no solo así, también con la nariz. Esta fue en la reunión anual plenaria de Citibanamex, donde se reúnen varios empresarios que forman parte de su consejo consultivo. No solo había banqueros, pero se le vio más desenvuelto. Jorge Álvarez Maínez también viene de ser congresista, ¿no? De diputado. Entonces, quizá fue una zona en donde se le vio un poco más cómodo. Esa es la perspectiva periodística que yo tengo, pero...
Se le ve cómodo en entrevistas. En una entrevista con Joaquín también le decía a Joaquín López Dóriga, oye, me sorprende, no te conocía. Relajado, hablando.
Se deja conocer.
Es abierto. Yo creo que de veras lo pusieron en un puesto en el que ni él se la creía en un principio. Y la imagen anterior con la mano arriba me recuerda un poco también a estos niños en la escuela de aquí estoy, por favor, maestra, véame. Pero las manos en la cara es algo que se debe evitar a toda costa y los políticos lo saben muy bien.
O sea, nada de tocarse la barbilla, la oreja.
Nada, mira.
La nariz, como lo hizo.
Cuando nos estresamos, producimos adrenalina. La adrenalina produce catecolaminas que se levantan los vellos. Velo en un animal cuando va a pelear, se le paran los pelos de la espalda. Nosotros, si ves con microscopio la nariz, los poros también se inflaman y se irritan. Entonces, no podemos correr a conclusiones, ¿sí? Si alguien se toca la nariz, está mintiendo. No, pero sí se estresó. Ahí hay estrés, ¿no? Cuando te tocas la nariz, la oreja, Donald Trump sabía que no debía tocarse porque aparte traía el maquillaje naranja. Y entonces cuando se toca Donald Trump, no sé si por ahí lo ves así como que se toca nada más con el dedo porque el estrés lo hace tocarse la cara, pero sabe que no debe tocársela. La mano en la boca es un poco mejor me quedo callado.
Cuando uno ve esta postura, que alguien está cruzado de brazos y hace así, no es que realmente te esté analizando o esté viendo que te va a responder.
Si te está analizando, probablemente la mano bajo la barba. Eso es cuando estás analizando lo que estás escuchando. Pero ya el dedo sobre la boca es mejor me quedo callado.
Para no poner a la gente en su lugar. Ok, eso es muy interesante. Y ahora quiero regresar a Claudia, porque ya la vimos de pie, pero sentada... Mi equipo también me hizo notar algo muy interesante. Cuando está sentada, siempre está, como tú bien dices, en su rigidez, pero también siempre está muy bien sentada. Me recuerda a las posturas que utiliza la realeza, que son muy, muy rígidas, muy, muy duras.
Muy rígidas, muy duras, está concentrada, pero fíjate que también el cruzar los tobillos se asocia, digo, tendríamos que ver el contexto, se asocia a estrés.
Fue el día, esta imagen que tú ves de cómo está sentada, fue el día de su arranque de campaña en el Zócalo.
Ah, bueno. Cuando vayas al dentista, fíjate cómo pones tus pies. El 90% de las personas cuando vamos al dentista cruzamos los tobillos. Le llaman el candado de los tobillos y refleja estrés. En ventas, si tú le estás... Imagínate que le estás vendiendo a alguien algo y le dice, oye, pero te va a costar esto y se paga 3 meses. Y ahí ves que como que cruza los tobillos, mejora tu oferta antes de que te digan no, gracias.
¿Y qué hay de sus facciones? Porque tampoco es una mujer completamente seria. Se le ha visto sonreír, en sus mítines de campaña, como jefa de gobierno, pero obvia, sí, de su parte, sí es más inclinada hacia la seriedad. Luego también su look. Habría que tomarlo en cuenta. Antes ella utilizaba más el cabello chino.
Claro.
Y ahora es ya la clásica coleta de caballo, lacia.
Primero voy a hablar de las facciones, de lo que decías, porque yo lo que noto en Claudia con su fisonomía es una dificultad para sonreír honesta y abiertamente, que como dices, sí tiene sus momentos. Hay ciertos lugares en donde la sonrisa le sale francamente.
Que sería auténtica.
Que sería la sonrisa auténtica y que son contadas, ¿eh? Las comisuras de la boca se dirigen hacia abajo. Y entonces el no poder sonreír es una dificultad para... Sonreír cómoda y auténticamente es una dificultad para conectar. Imagínate que te estoy hablando con la boca para abajo todo el tiempo. Hay un asesor que se llama Antonio Gutiérrez Rubí, que es un español, que él trabajó con Petro cuando ganó. Incluso fue muy comentado porque salió en el periódico que vino a asesorar a Claudia. No sé si la asesoró o no, ni cuánto tiempo, pero él tiene un libro en donde dice... Los tristes no ganan elecciones. Hay que ver cuál es la emoción que lleva, ¿no? Porque, por ejemplo, la campaña de Trump fue la campaña de la ira, del enojo. El enojo también mueve. El enojo moviliza.
Y, por ejemplo, cuando finalmente el presidente López Obrador ganó su tercera elección, ¿qué movió su campaña? ¿Qué emoción movió su campaña?
Pues el enojo también, el enojo y el descontento y brincamos porque... En esto, en política a veces nos movemos como en un péndulo, ¿no? Entonces estamos acá en el mi reinato, en donde vemos los abusos y queremos todo lo contrario de esos abusos y nos fuimos al lado contrario.
Volviendo a Claudia, hablabas de las conexiones. Ya la analizamos sola, pero ¿qué hay, por ejemplo, de esta fotografía donde está con Marcelo Ebrard, quien quería... la candidatura que hoy tiene Claudia Sheinbaum? Y también considerando lo que dices, que Claudia es un poco más reservada en cuanto al contacto humano. Pero aquí no solo es cómo es Claudia, sino también la persona con la que está enfrente.
Pues en esta foto claramente están fingiendo, porque es una foto. Es que no podemos llegar a conclusiones con una foto. Siempre que me mandan una foto y me dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Se quieren o no se quieren? Lo engaña. A ver, no.
¿Te han preguntado eso?
Sí. O sea, no es brujería. O sea, el conocimiento del lenguaje no verbal tiene que ver con antropología, con psicología, con etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Ahí, por ejemplo, estás dándole la mano a Ebrard y me encantaría ver la mano izquierda o los pies, porque bueno, uno puede fingir y puede fingir por un lado, pero los videos son mucho más elocuentes porque ves quién se acerca primero, quién extiende la mano. A lo mejor están en esta foto con esta súper sonrisa y en el instante que suelta y... se cae la cara. Entonces, ahí es donde puedes tener un poco más de pistas de esta autenticidad, porque de una foto no puedes sacar conclusiones.
Y ahora me voy con la candidata opositora. También es imagen, pero creo que te puede decir algo. Aquí también está con un personaje clave, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y un partido que históricamente ha sido el rival a vencer del PAN, del PRD, y ahora que van en alianza...
Pues es que en esta foto, volvemos a que no podemos sacar conclusiones de las fotos, pero...
¿Cuál es el lenguaje no verbal de Xóchitl a saludarlo?
Dime tú a mí, ¿quién es la figura central? ¿La candidata o Alito Moreno?
Por la figura y la complexión, Alito Moreno.
Él quiere ser protagónico.
¿Y qué me dices de esta foto? Ya para terminar, que a mí se me hace una de las más impactantes de todas. Es Claudia Sheinbaum, el día que... anunciaron que había ganado las encuestas internas de Morena para conseguir esa candidatura presidencial, contender.
Pues volvemos.
Y en la felicitación.
Volvemos a que es mucho más.
La rodean.
Los que la rodean, ¿no? O sea, la tensión en la quijada de Mario Delgado, la tristeza de Adán Augusto o la preocupación, todos los músculos de la cara se caen. Todos los de alrededor se ve una frustración, una preocupación. Y Claudia también ya sabe que le están tomando fotos todo el tiempo. Entonces ya, aunque esté diciendo, oye, ¿por qué no me juntaste suficiente público? Lo está diciendo con una sonrisa. Entonces...
A mí se me hace una foto muy poderosa.
Una foto muy poderosa es cuando el presidente Andrés Manuel le hace un reconocimiento al general Cienfuegos. también. Son esas fotos que contradicen a veces lo que se está diciendo.
¿Cuál es esa imagen o video, así como mencionas ese caso del presidente López Obrador con el general Salvador Cienfuegos? ¿Cuál es esa imagen que a ti te ha llamado más la atención en cualquier periodo de la historia de México, con políticos o empresarios?
Ay, ¿puede no ser de México?
Puede no ser de
Ay,
México.
Ay, qué bueno, gracias. me encanta la foto del debate de John F. Kennedy y Nixon, porque eso habla de la fuerza de la imagen. Es en 1960 y este debate fue visto por 60 millones de personas. Y los que lo escucharon en radio dicen que Nixon fue mil veces mejor. Tenía muchas tablas para hablar. Pero la fuerza de la imagen. En esa foto puedes ver a John F. Kennedy con un traje negro que se lo plancharon puesto, perfectamente bien sentado, su postura. Venía bronceado porque venía de Miami. Y proyecta esta imagen de seguridad y de aplomo. Mientras Nixon lo habían operado unas semanas antes de la rodilla, no se quiso maquillar. Se ve pálido, sudando. Trae un traje gris y el fondo del estudio es gris, entonces se pierde. Y luego hubo más debates en donde dicen, es que ganó Nixon, pero este fue visto por 60 millones de personas. Entonces la fuerza de la imagen es muy fuerte. Nuestro cerebro predomina lo visual. Cuando ves algo, eso impacta más fuerte que todos los argumentos.
La contienda electoral en México también está en lo visual. De los tres candidatos, ¿quién crees que ahora lo está haciendo mejor en términos de lenguaje no verbal, visual, todo lo que hemos hablado en este episodio?
Mira, lo que pasa es que vivimos ahorita con tanta falsedad, con tantos filtros. O sea, Marcelo Ebrard cada vez sale más joven en los filtros, claro. Y ya los captamos, o sea, nosotros los captamos y los jóvenes los captan mucho más. O sea, el filtro, la piel. Estaba escuchando en el radio, hay filtros en la voz. Los spots de campaña de Claudia Sheinbaum le cambian por completo el tono de voz. Entonces, eso es la maravilla. Por ejemplo, a mí lo que me encanta de los debates, porque ahí los ves al natural, ¿no? ¿Quiénes son?
¿Será que entonces estemos perdiendo un poco de autenticidad en el camino hacia la presidencia cuando se trata de comunicar realmente los mensajes que uno busca para ganarse la simpatía del electorado?
Una cosa es persuadir y otra cosa es manipular. Lo que estamos viendo es la manipulación. La manipulación tiene una connotación negativa porque, mira, yo manipulo esta taza, manipulo una pluma. Cuando manipulo a una persona, le estoy dando la condición de objeto. Es distinto manipular que persuadir. Lo que vemos es mucha manipulación.